COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, buenas tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy tenemos pleno de tertulianos, a ver si dentro de poco esta tertulia también la podemos ver por Twitch a la vez. Ya sé que tenéis ganas y si no ya sabéis que a partir de las 8:45 también lo podéis hacer. Hoy ha sido día de descanso para el primer equipo, no sé si justo o no justo, merecido o no merecido. Y a partir de mañana preparar ya el partido contra el Real Madrid. Ya sé que para muchos de vosotros, y hablo en general ahora, es un día marcado con una cruz para pasar página, porque llevamos casi 30 años sin ganar en el Bernabéu desde Camacho con los famosos goles de Jordi Lardín. Pero algún día tiene que cambiar, de la misma manera que cambió en el campo de los otros, con los goles de Iván de la Peña, con el tamudazo no ganamos por la famosa mano de Messi y con Rodríguez Santiago. En esa época estaba todo el Negreira Gate, que por cierto la Fiscalía ha abierto investigaciones ya total y esto no sé si va a pasar algo o no. Luego os preguntaré qué pensáis que va a pasar. Yo creo que no va a pasar nada, pero la mancha ya la tienen. La mancha está ahí. Yo estoy convencido que la UEFA o la FIFA sí que les va a sancionar. Yo estoy convencido que ellos sí. La Liga no. Pero creo que, sinceramente, las cosas tienen que cambiar. Porque vivir lo que hemos vivido en los últimos años con todo este tema y ahora ha salido a la luz pública, me parece un poco fuerte. Pero bueno, a nosotros nos afecta porque el tema arbitral no es que tengamos mucha suerte desde hace, bueno, nunca hemos tenido mucha suerte en el tema arbitral, pero creo que a veces la culpa es nuestra, porque el otro día contra el Valladolid no creo que el árbitro tuviera nada que ver con la derrota en tierras pucelanas. Lo del día de la Almería, pues bueno, pues un poco sí, por el penalti no pitado, pero en el fondo lo que hemos venido comentando en las últimas horas, cuando el equipo puede dar ese salto para luchar por algo más, resulta que nos quedamos a medias. O nos quedamos a medias o no nos quedamos. Y eso no es bueno. No es bueno para el club, no es bueno para la afición, que está preocupada porque la semana pasada estábamos menos preocupados y esta semana estamos un poquito más preocupados después de perder contra el Valladolid. El sábado jugamos contra el Madrid y la semana que viene, antes del parón, en casa contra el Celta, que se va a convertir en otra nueva final. ¿Por qué? Porque aunque no nos metamos en zona de descenso, depende de los resultados, podemos caer en la posición de los mismos puntos que el descenso o a un punto del descenso. Porque no creo, sinceramente, y lo digo con todo mi dolor de mi corazón, que vayamos a puntuar en el Bernabéu, sinceramente. Pero es verdad que hemos ganado en Bilbao, empatamos en el Calderón con uno menos y empatamos en campo de los otros. Por lo tanto, ¿por qué no podemos sacar algo positivo en el Bernabéu? Un equipo que lleva 3 partidos sin ganar, que desgraciadamente para nosotros tienen la Champions casi, bueno, pues están clasificados casi para los cuartos de final porque ganaron 2-5 al Liverpool, que no se fían, pero no es lo mismo venir con un 2-5 que venir con un 5-2 o con un 2-1, aunque hubiera sido un empate a cero. Pero claro, 2-5, el Liverpool tiene que, para forzar la prórroga, marcar 3 goles. Tiene que, la diferencia de 3 goles. Puede ser 0-3, como puede ser 1-4, porque ya saben que los goles en campo contrario ya no valen doble en caso de empate, como antes. Así que con un 0-3 se clasifican, pero, o se clasifican, no, van a jugar entonces la prórroga. Yo lo veo muy difícil. Por mucho que en Madrid digan que no está solucionado, que no están clasificados, pero miren, que me den a mí un 2-5, ¿qué quieren que les diga? Así que vamos a ver cómo transcurre también esta semana. Veremos si está Oliván, que yo lo reservaría para el día del Celta y que no juegue contra el Madrid. Pero bueno, entonces, ¿quién juega en la banda izquierda? ¿Quién juega? Como aquel a uno preguntaría, ¿quién ha planificado todo esto para ver que no tenemos otro lateral zurdo? Que no lo tenemos. Y que el otro día, como les comenté, jugaron cuatro futbolistas en la banda izquierda. Cuatro. Y los cuatro no hacen uno, ni medio. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, hoy tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Les voy a hacer una pregunta primero a los tertulianos. Luego vamos a escuchar, son 12-13 minutos de lo que dijo ayer Ángel Gómez, de su salida del club, de cómo la vivió, de cómo lo sintió, en una entrevista que le hicimos ayer en el Twitch. Y si no pasa nada, les adelanto que hoy en el Twitch, a partir de las 8 menos cuarto, si el destino no lo impide, estará Javier Clemente. Y mañana, Diego Martínez. Así que, 6:06, una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Miro. 6:07, como siempre nos vamos a tomar nuestra primera estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a la salud de los tertulianos. Sí, están los cuatro, que ya es mucho que estén los cuatro, y lo cual agradezco muchísimo, porque hoy es un día para hablar, por supuesto, de lo que, no más que de lo que pasó, de lo que nos queda ahora, de esa preocupación que tenemos todos después de perder en Valladolid. Así que a la salud de los cuatro tertulianos, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. También a la salud de Héctor García. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, también a través de internet, en este programa 5165 de la historia de Tiempo de Español. Así que con una buena estrella hacemos una nueva pausa y vamos con el saludo. Luego escucharemos, creo que son 12-13 minutos, de lo que dijo el primer director deportivo, entre comillas, lo de director deportivo, porque siempre estuvo en funciones, de la época Chen, Ángel Gómez.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Seis y nueve minutos. Saluda a los tertulianos en esta tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Arnau, buenas tardes. Buenas tardes. Bien hallado por aquí, Arnau.
Sí,
buenas tardes.
Gracias.
Isidra, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, mi compañero.
Y Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Hoy un completo.
A ti y a todos los oyentes.
¿No saludas a mí y a todos los oyentes hoy?
Es que sabía que como me lo recordaba.
No.
Lo saludáis vosotros.
Últimamente está muy disperso, ¿eh? Te veo muy disperso, ¿eh?
Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Estás preocupado, Ferran?
¿Por? Hombre, nos hemos metido otra vez en el lío, ¿vale? Evidentemente... Oh, es que no os quejéis que ya habéis ganado dos. O sea, seis de seis. Pues no, íbamos a la... Yo, pues, quería ganar los... No, no estoy pidiendo un imposible, porque el Valladolid nos presentamos en el partido... Bueno,
yo te he preguntado, ¿estás preocupado sí o no? Porque quiero escuchar primero a Ángel Gómez y luego seguimos con la tertulia de la preocupación.
Estoy preocupado, sí. Sí, pero creo... Porque yo lo sigo diciendo, siente, porque veo a Diego Martínez muy tozudo y no me pone a los soldaditos en el sitio que hay que ponerlo.
Bueno, luego hablaremos de ¿vale? Si alguno hubiera hecho otra alineación. Isidra, que te veo preocupado con los números del básquet porque estamos ya cerca de jugar o la Supercopa de Cataluña o la Liga EVA.
Bueno, primero tenemos que ir a la final a 8. Una vez digamos la final a 8...
Cuando, si vas a la final a 8, estás en la Supercopa de Cataluña. Sí, pues ya está.
Seguro. No, pues... estaba mirando para que luego te explicaré los partidos que nos quedan en casa y los que nos quedan fuera, que es muy importante esto.
Arnau, si te acercas al micro, mejor.
Preocupado por el tema del primer equipo, la verdad. Preocupado porque no enlazamos esa garantía. Era un partido muy importante. Todos lo son, ¿no? Pero era un partido contra un rival directo. Y creo que el equipo no salió ni con el planteamiento adecuado, ni salió con la actitud adecuada, y al fin y al cabo pues se vio, yo creo que superado, y fue una derrota clara y merecida contra un Real Valladolid que puso más la carne en el asador. Y preocupado pues porque se va estrechando el cerco, cada vez quedan menos jornadas y estamos ahí enganchados en ese gran pelotón, en ese gran pelotón de equipos que van a sufrir hasta el final probablemente, y bueno, y vamos desaprovechando algunas oportunidades.
¿Tú consideras que se equivocó Diego en la alineación?
Sí, a ver.
Sí,
creo que se equivocó, sí. También es verdad que todo lo pasado es más fácil decirlo, pero sí, creo que se equivocó.
Xavi.
Claro que estoy preocupado, porque por segunda vez este equipo sigue la línea, no me sorprende, siempre decepciona, porque vienes de dos victorias, vas a Almería y haces el partido canalla que hiciste. Vienes ahora de dos victorias y vas a Valladolid, no canalla no, pero ya saliste, lo estábamos viendo.
Lo estábamos viendo
en la peña. Y al final es lo de siempre, tiene ganas de complicarse y ahora vas a perder el Bernabéu. Yo no, ni lo voy a ver porque tengo una calzotada, es que me da igual. Lo tenía clarísimo. Y luego ya Celta la final.
Cuidado, no te siente mal el Romesco, ¿eh?
No, me ha sentado otra cosa.
Pero bueno. Vamos a escuchar a Ángel Gómez. Antes quiero enviar un saludo a nuestro compañero Kike Iglesias, que ayer le operaron de una pierna, de la que la tiene muy mal, destrozada. Afortunadamente, espero que la operación haya salido bien. Y desde aquí le queremos enviar muchos, muchos ánimos. Yo le he dicho hoy, hombre, Quique, ya estás en el hospital, si te apetece salir en el Twitch allí, una imagen ahí, fugaz de hola, estoy bien, como salió el atleta del otro día del europeo. Pero bueno, en serio, Quique, muchos ánimos. Como decimos, o dicen algunos, porque yo eso de partido a partido no me lo creo, partido a partido, paciencia, mucha paciencia en esa recuperación y que te queremos ver pronto por aquí. ¿Alguno le quiere decir algo a Kike Iglesias, Ferran?
Bueno, mandarle un saludo y que se recupere pronto.
Si tú quieres enviarle, si no, no, sí, ¿eh? Sí.
Pues mucha fuerza, muchos ánimos y que esto, pues realmente en este caso sí, partido a partido, poco a poco. No, correr quizás es peor.
Desearle una pronta y buena recuperación. Sobre todo subrayo lo de buena, más que pronta. Y mandarle muchos ánimos aquí al bueno de Quique Iglesias.
Muchos ánimos, Quique. Poco a poco y mucha paciencia y tranquilo. No.
Como te dije en el vídeo, Quique, voy a esperar a que te pongas bueno para entrevistar a Rufete. Porque no es lo mismo Rufete conmigo solo que contigo. ¿Por qué me miras así, Ferran?
No, me sorprende.
¿Por qué?
Que te da miedo solo.
No, pero es una cosa bonita.
¿En directo o Twitch?
El Twitch es directo.
No, ¿en estudio de radio o a través de la pantalla?
No lo sé, da lo mismo. Todo depende. Porque es lo mismo.
Bueno, pero ¿hay posibilidades?
No, ninguna.
Entonces.
Por eso me espero a que se ponga bueno Quique. Y cuando se ponga bueno, escucharemos a Rufete. Si él quiere hablar, claro. Eso es historia. Es que le tiene que decir Quique si quiere hablar. Sí que se tiene que poner pronto bien ya y que pueda venir por aquí.
No nos daremos cuenta y estará ya con nosotros.
Quique, muchos ánimos desde Tiempo de Español y desde el Twitch de Tiempo de Español. Las 6 y 15 minutos. Vamos a escuchar lo que ayer nos comentó el que fue el primer director deportivo del Español. Bueno, lo del primer director deportivo lo dejo entre comillas, como se le dije ayer, porque como siempre estuvo un poco, bueno, pues de manera no oficial, aunque sí que fue oficial, pero siempre estaba con la duda de que si soy, no lo soy, y cuando ya estaba asentado fue cuando le echaron, después de ganar al Alavés 0-1 y 3-0 al Leganés, y como dijo ayer, cuando se fue al parking, después de ver el partido Cornellá-Español B, le dijeron, ¿a qué espera? ¿A que salgan los señores? Bueno, escuchamos las reflexiones de Ángel Gómez.
Pero yo tengo una conciencia muy tranquila, yo al club siempre le fui sincero, siempre le fui claro, toda esta toma de decisiones de ciertos futbolistas yo lo enviaba por correo para que quedara constancia, o sea, repito, para mí los cuatro delanteros del Español los teníamos, y eran tres sobre la, porque hay que aceptarlas como un equipo de trabajo perfectamente, los jugadores que teníamos cedidos que no queríamos, los que estaban que no queríamos, los que queríamos traer, pues enseguida me dijo, no, Ángel, yo no voy a estar donde... Creo que fue cuando Quique me veía y decía, lo que está viviendo este, no te lo deseo a nadie, ¿no? Y al final, pues bueno, recuerdo que el día de Sevilla perdimos, creo que fue 6-4 contra el Sevilla de San Paoli, que se lesionó uno de los centrales que estaba jugando, y que eso fue un punto de inflexión, ¿no? Nos dimos cuenta de que muchos de los centrales que queríamos cerrar o que podíamos cerrar no lo habíamos hecho, y que era el momento ya de avanzar. No porque la dirección deportiva no los tenía preparados, sino porque estábamos esperando a otras opciones. Y eso son cosas que pasan, y que fue duro. Con Quique fue duro, pero tengo que reconocer que Quique luego públicamente ha hablado de mí, tenemos una relación buena.
Sí, pero fue al año siguiente. Al año siguiente se dio cuenta de que quien le había engañado era Ramón Robert y no Ángel Gómez. Pero bueno, estamos esperando que nos cuentes el tema de Álvaro Vázquez. ¿Cómo va toda esa historia?
No, pero Álvaro Vázquez, yo... pero son al final opiniones. Yo como director deportivo consideraba que el club tenía arriba a Gerard Moreno, tenía a Felipe Caicedo, tenía a Leo Baptistao, y teníamos la opción de que Mamadou Sila, que aún lo teníamos, se quedara y fuera el cuarto delantero, ¿no? Incluso Hernán Pérez, en casos puntuales, pudiera jugar como delantero, porque Quique es verdad que quería dos delanteros, o sea, quería jugar con dos delanteros, quería presión alta y quería tener sustitutos. Y bueno, salía el nombre de Álvaro. Yo pensaba que teníamos mejores opciones o que ya estábamos bien como estábamos, pero al final es lo que os digo, el club se toman decisiones, y son decisiones que yo no voy a darle la espalda, porque hay que aceptarlas como un equipo de trabajo, ¿no? Y,
pero no estaba Botía por aquí para fichar.
Había alguna opción. Había alguna opción.
No, claro,
pero eso,
claro.
Eso no sé quién te lo suelta, pero bueno, había opciones, es verdad. Había opciones.
Pero tú dijiste, Álvaro Vázquez, no. Y al final decide Quique, decide Chen y decide Ramón Robert. ¿Es la realidad o no?
Bueno, yo repito, lo que te digo, Javier, es que creía que teníamos cuatro delanteros en la plantilla de un nivel muy alto. Y que no era algo en contra de Álvaro, ni mucho menos. O sea, era un tema
de
pensar.
Luego Mari Carmen se supo los motivos por los que vino Álvaro Vázquez, claro.
Yo repito, yo sí que fui muy claro en ese tema. A nivel interno, sobre todo, yo me llevo muchos palos de fuera. Antes lo has dicho tú, Javier. O sea, muchas críticas, y eso me ha hecho madurar y te hace crecer. Tengo la conciencia súper tranquila, porque creo que el tiempo al final, pues bueno, ha quedado ahí lo que se hizo aquel mercado, ¿no? Pero yo tengo una conciencia muy tranquila. Yo al club siempre le fui sincero, siempre le fui claro. Toda esta toma de decisiones de ciertos futbolistas yo lo enviaba por correo para que quedara constancia. O sea, repito, para mí los cuatro delanteros del Español los teníamos. Y eran tres, sobre todo, de un nivel muy alto, muy alto. Y el cuarto, pues repito, yo le hubiera dado la oportunidad a Mamadou Sila o repito, que podía jugar perfectamente Hernán Pérez en esa posición o Pablo Piatti. O sea, considera que estábamos cubiertos y quizás en defensa estábamos un poquito más escasos de futbolistas.
Ya, pero es verdad que, y la última pregunta mía, porque Mari Carmen supongo que querrá hacerte preguntas también, que ¿por qué no quería Caicedo, Quique? Quique dice que no quiere a Caicedo porque no representa al Español, y el otro dice que lo va a vender por 15 millones y que tenemos 15 millones más, y Caicedo acaba, no sé si acaba de tener la niña o estaba a punto de parir la mujer, y él dice que es eso de volver a Rusia. Se acaba de volver de Rusia hace unos años y ahí fue el enfrentamiento luego Quique Caicedo en el famoso día del Eibar. Es verdad que Quique no quería Caicedo.
Bueno, Felipe Caicedo, que también tengo una excelente relación con él, de hecho hablé hace poco con él porque creo que es un buen tipo, es un muy buen tipo, pero es verdad que también tiene su personalidad y tiene su forma de ver las cosas, tiene su forma de entender el fútbol y bueno, a veces no coinciden, ¿no? A veces, ¿cuántas veces hemos visto un entrenador que quiere un perfil de jugador y ese jugador no se lo puede dar? Entonces, bueno, son situaciones que pasan entre entrenador y jugador. Luego, lo que ha pasado desde la gerencia del club lo tendría que explicar la persona que habló con Felipe. Yo a Felipe siempre le intenté dar tranquilidad porque consideraba, de hecho, creo que el día que le ganamos al Sevilla, que él estaba lesionado y conseguimos, por un tema que nos movimos, que jugara y metió el gol y jugó 60 minutos...
No, el día del Atlético de Bilbao, que perdíamos, vale. Perdíamos 0-1, sale él, marca un gol, da la asistencia a Gerard Moreno y se tiene que ir porque está lesionado.
Correcto, correcto. Entonces yo con Felipe, yo lo tengo considerado como muy buen profesional. Conozco al mundo ecuatoriano, al futbolista ecuatoriano, porque he estado 3 años ahí, sé cómo funcionan y son futbolistas que necesitan un trato, pues bueno, determinado. Y él consideraba pues que no se le había o no se le estaba tratando bien. Pero relación jugador-entrenador, la entiendo. Lo que pasó es de arriba, ya te digo que lo tendrían que explicar ellos. Fue una pena porque creo que Felipe Caicedo en ese momento era un delantero, no, para mí, diferencial. O sea, muy buen futbolista.
Ángel, tú enseguida notas que te están torpedeando todo tu trabajo desde la parte de arriba. Que hay un tándem, Quique, con Ramón Robert, y te torpedean todo lo que ellos, lo que tú les propones y lo que ellos quieren imponer ellos?
No lo vi desde el principio, o sea, no vi, yo lo consideraba más como un tema de liderazgo, ¿no? Que los dos pues tienen ese carácter de protagonismo, que está bien, de líderes. Y yo probablemente no tenga ese carácter. Yo no me gustaba salir en ese momento en prensa o demasiado, o sea, lo justo cuando tenía que salir. Pero no lo consideraba como que fuera torpedear, porque al final el día a día, ¿no? Te entran muchos inputs de información y muchas formas de comunicarte. Yo me acuerdo que hablaba y coincidíamos en muchas cosas, pero luego es verdad que habían casos que son fundamentales, ¿no? De futbolistas muy importantes para el míster, que ahí no salían, ¿no? Y es verdad que, bueno, que es normal, pero no solamente el club, Mari Carmen. O sea, sí. La masa social del Español obviamente se volcaba a Quique, porque es verdad que Quique, pues es Quique, ¿no? Y te gana en eso. Yo lo entendía.
¡Qué guapo! No, ¡qué guapo!
¿El qué?
Que se me decía, que es guapo. Que cuando salía por televisión, ¡qué guapo! Bueno, se quedó esa frase ahí para todo el mundo.
No, es verdad que Quique...
Plan de broma, ¿eh?
No, es verdad que Quique tiene pues bueno, tiene
artista.
Es un artista.
¿Tiene la alta de artistas?
Claro, y yo al final, pues, Mari Carmen, entendía esa situación. Yo entendía que nadie, repito, nadie me iba a regalar nada y que yo tenía que tener mucha paciencia, mucha calma. Pero siempre, y de hecho lo demostré cuando tuve el jaleo, que eso no lo explicaré, pero cuando a mí se me echa, viene precedido de algo ahí, en la que yo fácilmente puedo mirar para el otro lado, seguir con mis 3 años de contrato, vivir por y para el Español, pero hay cosas que son mis principios, mis valores, que yo no voy a traicionar nunca.
Eso es lo que iba a preguntar. ¿Cuál fue el detonante de tu destitución?
Mira, Mari Carmen, realmente la oficialidad fue una falta de confianza. Fue una falta de confianza por parte del club hacia mí. Obviamente, bueno, es la parte de un despido procedente. Yo no estaba de acuerdo. Incluso los abogados me dijeron que podía pelear por todo y dije que no quería pelear, que yo quería salir bien del club y que el Español para mí siempre será el Español por encima de cualquier persona y que quería salir bien, pero obviamente no tenía ningún motivo real para justificar mi despido. Yo sé por qué pasó, sé por qué fue, eso es un tema que no puedo decir, no puedo explicar. Mi gente, mi entorno más cercano lo sabe.
¿Pero no lo puedes explicar por un tema de confidencialidad o porque no quieres explicarlo?
No. Por un tema de confidencialidad, por un tema de responsabilidad, de respeto, de estima, porque no creo que aporte nada.
Estima a la institución.
A la institución, por supuesto, Javier. Porque son cosas feas y que el español no se merece. Eso el español no se lo merece. Entonces, yo tengo claro que no digo que las otras o la otra parte no, pero yo tengo muy claro que yo a las 12 de la noche, 12 y media, me meto en cama y a día de hoy tengo la conciencia pues súper, súper tranquila. Y eso vale más que cualquier otro tema. Y eso fue lo que pasó. Un tema interno que yo no pude pasar por encima y ya está. Pero repito, que no digo que sea culpa del otro, o sea, es un tema culpa mía, quizás por ser estricto conmigo mismo o por como hace mucha gente, de mirar hacia otro lado y ya está. Yo no puedo hacerlo, ni valgo para hacerlo, ni quiero hacerlo.
Mari Carmen, ¿tú sabes algo de este tema? Por si no lo dice Ángel, ¿lo puedes contar tú o no lo quieres contar?
Yo prefiero no decir nada si él no lo dice, pero quiero entender, puedo entender que se trata pues de un tema de, a ver, ¿cómo lo digo? Aumento de masa salarial, vamos ahí.
No, Mari Carmen, no era un tema... Mira, piensa, Mari Carmen, que yo, la suerte que tuve de trabajar en el español con Ramón Planas y con Óscar Perarnau, es que teníamos que hacer plantillas a coste cero, prácticamente.
No, en doble sentido, entre comitas, ¿eh? He dicho lo del aumento de la masa salarial.
Bueno, como no lo vas a contar y como tampoco lo va a contar Ángel, lo dejamos así, pero sí que me gustaría que tú sabías perfectamente el día que te van a cesar, que te encuentras a Ramón Robert y a Jordi Lardín en Cornellá y casi ni te saludan y tú llegas al coche porque tenías el coche en el parking del campo y dices mañana cesado de director deportivo. ¿Es así o no es así?
Bueno, no, me encontré el de seguridad y el de seguridad me dijo ¿el señor sale o espera a los señores?
¡A los señores!
Y yo me fui al campo, pero son... No, fueron sensaciones extrañas, la verdad, porque ganamos al Alavés la semana anterior 0-1, luego al Leganés el sábado creo que fue, le ganamos 3-0, por la tarde del domingo me fui contento a ver el Cornellá Español B, y el lunes, pues bueno, yo sabía que tarde o temprano me iban a cesar. ¿Pero
por qué lo sabías,
lunes...
Ángel? ¿Por qué lo sabías? ¿Porque estaban esperando a los señores? No,
Javier, lo sabía porque... Mira, los futbolistas, los trabajadores, desde muchos, no quiero comprometer a nadie, pero vieron muchas situaciones que me tocó vivir y ya está, no vengo ahora de víctima ni nada por el estilo. O sea, mira, Mr. Chen, que fui su primer director deportivo y que me cesó, pero yo tengo que estarle agradecido de la confianza que tuvo conmigo y estoy segurísimo que Chen, en lugar de estar viviendo en China, estuviera en Barcelona, pues a lo mejor hubiera continuado con él años y años porque me hubiera visto trabajar en el día a día, ¿no?
Es que pero...
y hablar a castellano.
No, y si Chen estuviera en Barcelona, nunca hubiera nombrado a Ramón Robert director general de este club. Sí. Eso te lo digo.
Ya te digo, yo con
Chen... No, tú, ¿estamos de acuerdo, Mari Carmen, o no?
Y tanto.
Yo con Chen tenía una relación, bueno, correcta, hablábamos poco, la verdad. Yo nunca conseguí tener ni creo que fuera necesario... Pero es verdad, yo creo que si él hubiera visto cómo trabajábamos en el día a día, porque luego te llegan informaciones, ¿no? Y me acuerdo que hace poco un empresario chino me dijo, Ángel, me han hablado maravillas de ti, gente del español, pero sí que dicen que fallabas mucho en las negociaciones. Y claro...
Y si tú no negociabas...
Me tuve que defender, ¿no? Y le dije, mira, está bien que me lo digas, no quiero excusarme, pero es que yo no he negociado nada. O sea, yo llegaba a un límite, a un punto, y a partir de ahí lo asumían otras personas. Entonces, te agradezco la primera parte y la segunda me tranquiliza porque fíjate lo que es la vida, ¿no? Lo que se habla, lo que se comenta, cosas que no son ciertas, pero bueno, así funciona esto.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. Años en familia. 6:31, seguimos en nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Y luego, al final del programa, hablaremos a través de Ferran Vacacional del resumen de secciones, porque además mañana, si no tengo mal entendido, hubo cambio de fecha, se celebra la asamblea de secciones. ¿Os parece bueno, os parecía bueno Ángel Gómez, que hemos escuchado ahora como director deportivo? No me digas mejor que Catoira.
La verdad es que cuando llegó, a mí me parecía bien. Empezó a hacer limpieza que había que hacer y luego ya todo el mundo ya sabe un poco la historia. Y era un poco... matizó un poco más, ¿no? Pero sí que es verdad que le quitaron los poderes por la espalda. O sea, es...
fue apuñalado.
Sí, sí. Quería decirlo de otra forma. pero
no, claro, lo dijo así.
Hombre, sí que lo dijo así.
Ahora, si me preguntas... la segunda pregunta. ¿Te gustaría que volviera?
Bueno, él dijo que volvería con planes. Porque planes lo quería él.
Mira,
también si de secretario técnico.
A mí, si volviera por debajo de un tipo así, planes, no me importaría que volviera. Ahora, para ser director, prefiero otra persona.
A mí me gusta Ángel Gómez. Yo creo que hizo un buen trabajo en lo que le dejaron. Como la historia es conocida por todos, es archiconocida. Yo creo que le vaciaron de poder. Lo que le permitieron hacer, creo que tuvo muchos más aciertos que errores. Y estuvo muy fino, muy bien, sobre todo en la operación salida, que era un año muy delicado para hacer operación salida, porque había que limpiar mucha masa salarial, mucho jugador, y bueno, yo creo que Ángel Gómez estuvo bien, y es perico, creo que además es una persona que noble, que bueno, que a mí me gustaría que algún día volviera al club.
Creo que dijo que hizo una 40 operaciones.
Sí, 38 operaciones hicieron. 30
en verano, o sea, que ya es mucho trabajo eso en verano para hacer.
Y eso bien. Que no tenía la capacidad de decidir del todo.
Ah, ya.
Porque él no fue quien elige a Quique de entrenador. No, su objetivo era Paco Gémez.
Paco Gémez lo dijo bien claro, que su objetivo y su entrevista fue con Paco Gémez. Ahora, luego, todo el trabajo de 38 operaciones en un verano... pues oye, es mucho trabajo.
Ferran.
No, tampoco voy a decir que es mejor que Catoira ni que Rufete, pero bueno.
Es que les da un baño. Ángel Gómez le da un baño a Catoira y a Rufete.
Honrado, perico y preparado. No hace falta decir nada más.
Bueno, hablando de... ya que hablamos de planificaciones, ¿qué sensación nos dio el otro día ver a cuatro laterales o tres laterales... jugando, bueno, un lateral zurdo lesionado, salen dos para cubrir esa baja, acaba jugando Lazo, Pierre Gabriel vuelve al banquillo, que es un poco la sensación que os dio todo eso en Valladolid.
Crónica y muerte de un lateral anunciado, es decir, ya se sabía esto, es que ya se sabía. También hemos tenido desgracias, ¿no? Porque empieza el partido y Brian Oliván, claro, es que es un pilar.
Sí, pero se podía, pero podía pasar, podía pasar, no en el partido este, en un entrenamiento.
Estaba claro que ha durado mucho.
Pero yo creo que en otro partido es tarjeta roja, ¿eh?
No, roja no es. Para mí es amarilla. Pero
a veces para mí es roja porque no fue con la plancha. Es amarilla porque
es amarilla.
Fue,
pero no, es que no pita ni falta.
No, no pito falta, no. Bueno. A ver, a mí en los laterales es donde más se nota la falta de planificación o la mala planificación. Es que al final ha quedado una plantilla como hecha martillazos, ¿no? Como cuando quieres hacer un cuadrado y le has pegado martillazos por los costados y lo has dejado ahí no uniforme. Estábamos jugando con fuego con el tema de Brian Oliván, sabiendo además lo de Pedrosa. Entonces ha sucedido, pues bueno, ha sucedido en ese partido como podría haber sucedido tres partidos antes.
No, en un entreno.
En un entreno, correcto. Entonces, bueno, hubo el pase de Oscar Gil al lateral derecho, fue aquello un desastre. Luego otro pie de Gabriel, que también estuvo para mí muy flojo, sobre todo en la acción defensiva del segundo gol estuvo horrible. Bueno, creo que el Español es víctima de sus propios errores y luego ya comentaremos si quieres el tema del planteamiento, que bueno, que yo ahí pues sí que es verdad que todo lo pasado todo es más fácil, pero yo creo que vacío de trabajo el centro del campo y ahí fue donde el Valladolid nos ganó la partida.
Yo creo, yo sé que me van a trachar un poco del conservadurismo, pero yo creo que a partidos fuera de casa...
No, yo ahora hablamos del tema ese. Uh-huh. Te pregunto del tema de los laterales primero. Luego yo estoy de acuerdo con Arnau, que creo que no podemos jugar con Darder, Vini, Denis, Puado, Martin Braithwaite y José Lu. No podemos.
Del tema
en casa no te digo que no.
Solo defiende uno.
Claro, porque fuera no podemos jugar así.
El tema lateral está todo dicho, ¿eh? ¿No? Es una mala planificación que no hay manera y estamos tapando agujeros como podemos.
Pero yo no entiendo por qué en invierno no se trae un lateral zurdo de verdad y no se trae a Pierre Gabriel, que dicen que podía jugar por la izquierda cuando no puede jugar por la izquierda. Es que no lo entiendo.
Sí, porque el otro día lo pone y Oscar Gil por la izquierda lo cambia.
Sí.
Luego lo cambió, lo puso por la izquierda. Después fue cuando, sí, cuando el gol de Aguado, ¿no?
La jugada de plata.
La jugada de plata, que estuvo muy mal. La verdad que estuvo muy mal.
Llegó tarde.
Lo bailó.
Sí.
A ver, un descontrol. Pero es que este descontrol ya viene de hace tiempo, ya lo sabemos. A ver, yo lo que me extraña... A mí me gustó un medio de campo de toque. Pero plantea el partido de otra manera. No le des el
no puedes, no puedes plantear un medio campo de toque porque el otro equipo tiene mucha más gente en el medio campo que tú. Y no tiene y tiene más consistencia física que la tuya.
Yo sigo diciendo que los soldaditos hay que ponerlos ordenaditos.
No, pero si estaban ordenados. El problema es que a lo mejor esos soldados...
Pero Vini no llega a todo.
¿Por
no,
qué? Porque juega con Darder y Denis Suárez no defienden.
Volvemos a Braithwaite en banda, que es donde pierde mucho. Volvemos a tener un centro del campo de poco trabajo. Luego, si tienes un centro del campo de poco trabajo, pero tienes una gran defensa, bueno, vale.
Ojo,
pero es que encima no tenemos una gran defensa.
No defienden... Pero saben tener el balón.
Ya, pero primero hay que robarlo.
Tampoco lo tuvimos, ¿eh?
A ver, la pregunta es, ¿qué jugador de la defensa saca el balón? Montes.
Uno.
¿Y Montes qué hizo el otro día? Intentar...
Apagar fuegos.
Pero de todas partes.
De todos lados, sí.
Claro, lo de Montes es un jugador top. Creo que está claro que se ha demostrado que en un mes y pico que lleva aquí es un jugador top.
Totalmente.
A ver, Montes, yo me fijé durante el partido... Saca el balón, pero lo que no puede hacer es sacar el balón, romper
líneas,
romper líneas, irse hacia adelante porque sabe que detrás no queda nadie. Porque Sergi Gómez, nada. Las bandas, nada. Por lo tanto, ¿el que hacía? Pedía que bajara alguien a recibir el balón y no bajaba nadie. Y no bajaba nadie. Y ahí tenemos un problema. La lógica, para mí, es que en el centro del campo jueguen Darder, Vini, Grajera y si quieres Denis. Y si quieres Denis. O Puado.
Incluso en según qué partido. Fuera, Espósito.
No, Espósito no, fuera. Para mí Espósito
está muy baja forma.
La última jugada que tenía fuera esa entrada.
Sí.
La manda al Pisuerga.
Más o menos.
Empezó bien la temporada. Marcando,
igual mentalmente no.
Se ha perdido. Yo creo que bueno. Grajera con Vini tienen que jugar. Porque Grajera tiene salida de balón.
Y os voy a hacer una pregunta. Queríamos un pivote de contención, ¿vale? Diego Martínez pidió a Grajera.
Probablemente no, pero
posiblemente final... no, estoy de acuerdo, vale. Posiblemente no.
Entonces,
posiblemente Escalante. Vale. Pero es que a lo mejor no llegábamos a Escalante.
Yo te digo una cosa, Ferran, volviendo un poco al debate de antes. Si analizamos el partido, por ejemplo, que hizo el Valladolid en casa nuestra, que ganamos 1-0, que fue un partido sin mucho control y yo creo que dominado el centro campo del Valladolid.
Hasta que hizo los cambios
correcto,
Pacheta.
El Valladolid es un equipo que toca bien el balón, ¿eh? Que yo creo que a veces se le también subestima. Yo creo que ahí nosotros no poblamos bien el centro del campo y permitimos además que sus jugadores brillantes, que los tiene, pues tuvieran libertad total. Entonces vimos a un Gonzalo Plata pues con libertad, vimos también al chico este a...
Sánchez.
Sí, a Sánchez, exacto, con movilidad.
Pero no puedes...
Que no iba a jugar de titular, no, iba a jugar Javi Sánchez, pero como estaba lo del tema de su mujer, sí, jugó entonces... Iván Sánchez.
Con mucha movilidad.
Pero hemos de ser más ambiciosos. No podemos ir con miedo, enfrentarnos con miedo. Ferran, es que parece que estemos jugando contra el Bayern de Pucela, coña. No.
Cuando se da la alineación, estamos de acuerdo que todos decíamos que era la alineación de gala.
Sí. Ambiciosa.
Sí. Y podemos quitar a Sergi Gómez y poner a Cabrera, que está igual de mal, o poner a Calero, que está igual de mal. Sí. Vale, estamos de acuerdo. Sí. Y a quitar a Oscar Gil, ¿y a quién pones? Porque no sabemos a quién poner ahora, porque Pierre Gabriel no está bien, no es un jugador para venir y jugar de titular en el Español, y Rubén no está bien. Por lo tanto, tenemos un déficit en el lateral derecho y en el centro de la defensa.
Perdona, de los mejores, Rubén.
No, si lo tengo que no.
No sé qué decirte, ¿eh?
Hombre, pero, en ataque, bueno. No futen.
Pero no. El Rubén de ahora no es el Rubén de principio de temporada.
Pero es que porque tenemos las bandas que son una banda.
Pues sí, estoy de acuerdo. Sí.
Pero es lo que tenemos y ahora...
Pero es lo que tenemos porque hemos querido tenerlo nosotros. Porque en verano se sabía que Pedrosa no iba a jugar. Pues tráete un lateral zurdo. Y si en invierno estamos igual con el tema Pedrosa, pues insiste en el lateral zurdo. Y en la banda derecha, ¿por qué cedes a Víctor Gómez y te quedas con Oscar Gil? ¿Por qué?
Porque cuenta con Rubén.
No tenemos que ser nosotros los que,
no,
los
pero
que contestamos
pero
esta
nosotros,
pregunta. Desgraciadamente la sufrimos.
Ya, pero nosotros nos hacemos una pregunta que se la hace todo el mundo y que se ve. Y que se ve perfectamente que tenemos un problemón en la banda derecha porque no tenemos nadie y tenemos tres. En la banda izquierda porque solo tenemos uno y cuando se lesiona... Ya tenemos un problemón porque uno de la izquierda, hay de la derecha, va a la izquierda y que no se nos ocurra poner a Cabrera porque entonces ya la rematamos definitivamente.
¿Y tú te crees que Diego no lo veía esto?
Pues no lo sé.
¿Y no exigió?
Se lo voy a preguntar mañana.
Venga.
Yo lo siento, pero...
Otra cosa es que él me quiera contestar.
Bueno.
Enlazar con el tema de Diego. A mí sigo diciendo que no me ha aportado nada que me pueda quedar con él. Y vamos a ver cómo acabamos la liga. Eso que digas, es que ya un discurso y alguna cosa y aún nada, jornada 24 y nada. Porque estábamos en la peña y digo, bueno, a ver si me hace equivocar a mí, que soy un hater, ¿no? A ver si me va a hacer equivocar lo que yo pienso. Y venga, otra vez lo de Almería. Tercera oportunidad para... Ya no te digo ganar, ¿eh? Te digo hacer un buen partido, sacar un punto, ¿eh?
Yo ya. Con un punto me hubiera conformado. ¿Eh?
No, sí, claro. ¿No?
Empatando.
Sí.
Y tampoco tenemos la pizca de suerte, porque el disparo de Puado empata el partido y la cosa...
Sí,
nos...
pero estamos igual. Si mi abuela fuera mi abuelo, ya, tal y cual...
Ya no es casualidad, ¿eh? ¿Qué tal nos pasa hoy? A mí la gente pobre...
También nos puede haber metido 3-0 en ese palo de plata y se hubiera
acabado. Y en otra jugada más, que hubo también.
Sí. Se hubiera acabado la historia. Es que es complicado. Pero sí, es verdad. No hay un equipo que lleva 11 palos, que es el equipo con más palos de la categoría, pues evidentemente luego, un punto de infortunio también hay.
Y luego lleva 16 goles a favor el Valladolid solo, ¿eh? Y nos mete 2, ¿eh? Bueno. Es que siempre arreglamos las estadísticas de los demás. Pero la nuestra la engrandecemos en negativo.
Bueno, pero yo te digo, estos altibajos yo los veo hasta final de temporada, ¿eh? Sí,
yo a ver, la pregunta es, ¿tenemos peor equipo que los Osasuna, por ejemplo?
No.
Por nombres no, lo que pasa que dependemos...
Hablamos de nombres, no. De nombres. Claro.
No.
Por nombres no. No. Pero estamos dependiendo de las figuritas.
Ni que el Girona, ni que el Rayo, ni que el Celta... Ni que el Valladolid.
Y con un presupuesto. Incluso,
yo creo que estaría casi a la par del Valencia. Del Sevilla, yo creo que estaríamos por debajo, que también es otro caso estudiar. Y mejor equipo que el Cádiz.
Y el Villarreal
creo.
Tampoco tiene otro mundo.
Bueno, tiene jugadores igual más decisivos. Pero no. Nosotros, yo creo que si analizamos hombre por hombre, hacemos aquello del FIFA o de los videojuegos.
Y al final. Las lecturas te puedes hacer. El otro día decía Diego, es que 6 de 9 todo el mundo lo había firmado.
No.
Dijimos 7.
Nosotros 7 de 9. Nunca dijimos 6 de 9.
Porque ahora esto se lo va a comer. Porque como el sábado va al ridículo, entonces le diríamos, ¿qué? A 0 de 6 lo firmas, ¿no? También ahora. ¿Qué vas a decir? Claro. Yo es que el sábado directamente todas las Castigin Tucats que no vayan ni convocados, o sea, ya que jueguen con los del B. Es que lo tengo tan claro.
No, Brian, que se recupere ese... para el partido del Celta.
Es que yo jugaría en Madrid con un delantero.
Es el equipo de Europa que más eso pierde también. Contra un
rival. ¿Con Joselu o con, con Martin Braithwaite? A ver, si el propio Martin Braithwaite dijo en rueda de prensa o después de un partido que él marcaba goles porque
sí, se va en el centro.
Cuando jugaba en el centro, de cuando era delantero sí, centro, no insistamos en jugar con Martin Braithwaite y Joselu. Cuando además Joselu no está bien después de la lesión, pues déjalo en el banquillo, que se recupere, que juegue fino, Martin Braithwaite.
Está fino de caragol, ¿eh? Se posiciona bien. ¿Eh?
Por eso te digo.
Tanto los dos goles del Mallorca como el del otro día son delantero centro.
De delantero centro total, se gira como sí. Dios manda y la clava.
Pues que juegue él solo, sí. Que juegue él solo. Y si el partido va mal y porque él está cansado, pues sale Joselu. Pero lo que no podemos hacer es volver a lo de siempre, jugando con Puado, que en la banda se pierde mucho, que tiene un buen trabajo defensivo, eso nadie lo duda. No, pero luego tenemos que Martin Braithwaite estuvo toda la segunda parte sin tocar un balón hasta que llega el gol. Totalmente. No hizo nada en toda la segunda parte. No le llegó un balón. Y Joselu no baja los balones como los bajaba antes. ¿Por qué? Porque no está bien.
Y reforzamos el mediocampo.
Claro.
Bueno, de todas maneras, ¿es el domingo o el sábado?
Sábado a las 2.
El sábado tenemos muy poco a perder y muchísimo a ganar. Es el momento de los inventos. Prueba a Grajera, le doy el pivote con Vinicius y
4-5-1. 4-5-1.
Sí, eso así quedaré, 4-5-1.
No, hombre. O 5-4-1.
El otro día, yo que sabes que me gusta mucho.
El problema es que no tenemos laterales, claro. Que suban. Entonces tenemos que jugar con una defensa de 4 y 5 por delante. Claro. Es que jugar
pues... con un 4-4-2.
No, 4-4-2, no.
Pero me estás diciendo que pones a Braithwaite con...
No. Joselu o Braithwaite.
Bueno, pues entonces el 4-2-3-1. Pero esto el que lo tiene que ver es Diego, que es tozudito y...
Vamos a perder. No. Lo clarísimo.
Al final hablas con cualquiera que entiende un poco de fútbol y, ostras, nos falta creación, automatismo, salida de pelota... que proponemos, nos cuesta mucho llegar arriba. Creo, vaya.
No, tanto no nos cuesta, creo.
No, digo, si hacemos gol con nada.
Bueno.
Pero yo creo que no, es verdad que no sabemos a qué jugamos. Es decir, ¿cuál es el sistema del equipo?
No se sabe muy bien.
Yo le veo falta de fluidez. De saber...
Hay plana.
Hay momentos que tocamos muy bien... Y hay otros momentos que no sabemos lo que estamos haciendo.
Mira, en 24 jornadas solo hemos jugado un partido bien.
¿Cuál?
El del Betis. En casa.
Hombre, yo el día del Atlético de
Madrid... Hablo de un partido global. Casa, sí, sí. Pero hablo global, que todas las líneas, todo funcionó. Es todo el equipo. O
sea, defensivamente, Bilbao jugamos muy bien. Sí. Defensivamente.
Bueno, pero se apareció la Virgen.
Pero no tenemos esa constancia de
jugar. Ahora, fuera de casa tengo una cosa. Los números son buenos, ¿eh? Fuera de casa, fuera. Solo hasta la derrota eran los sextos o séptimos con más puntos fuera de casa. El problema es que ahora, ya verás lo que pasará. Y yo no digo que a lo mejor solo perdemos 1-0, ¿eh? No, y
ya, pero es igual, bien, es una derrota.
Es una derrota, pero vendrá el Celta y ya la gran final.
Otra final, claro. Y luego vamos a campo del Betis, a campo del Girona. Viene Bilbao y vamos a campo del Betis. Ojo, que... A ver, que son equipos que para mí tenemos mejor equipo que el Atlético de Bilbao, sinceramente. A ver,
decir... En defensa, el Atlético iba a decir una
cosa. El Atlético.
¿Qué laterales tiene?
Está muy consolidado.
No, porque tienen un patrón de juego.
Marcos, ¿no?
Sí, pero de Marcos y Lecue son mejores. Bueno, claro, es que hablamos del lateral nuestro y ya cualquiera tiene, mejor, claro.
El Atlético es un equipo difícil al que compararse porque tiene unas circunstancias además muy especiales, pero. A mí, por ejemplo, España no tiene peor equipo que el Girona ni que el Celta. A mí que me perdonen, no tiene peor equipo que el Girona ni que el Celta. Por lo tanto, yo creo que tiene que ganar esos dos partidos, el del Celta y el del Girona. Y más el del Girona, que tiene que sacar el orgullo. Que es decir, el español en esos temas tiene que sacar el orgullo. Bueno, ahora veremos qué sacamos en Madrid.
Preocupado, me parece que fue Diego, ¿no? Que sacó el average empatado.
Sí, eso no me gustó.
Es que... No, aunque de mal el menor, también te lo digo.
Porque... Ya, pero hacer una lectura positiva.
No, lectura positiva no.
Si aspiramos a tener lectura positiva empatado, ya no.
Lectura positiva no hay que hacerlo. Sí que es verdad que en el momento que estábamos perdiendo 2-0, si no podíamos empatar el partido, por lo menos igual a la verdad. Pero no hay que sacar pecho de eso. Exacto.
No, ni mucho menos.
Estoy de acuerdo con vosotros. No hay que sacar pecho de eso, que eso me parece de equipo muy pequeño.
Que es verdad que al final luego te puede servir, vale, pero al final lo dices, pero no lo puedes decir después de un partido que has perdido 2-1, que toda la gente, incluido yo, y porque me cayó de un guindo, pensaba que íbamos a sacar algo positivo y que íbamos a dar ese golpe para decir, oye, ganando nos ponemos cerca de la conference. Oye, que... Porque luego sale Darder y te dice, es que no entiendo la afición del Español, que cuando perdemos nos vamos a segunda y cuando ganamos decimos, estamos más cerca de la salvación. Claro, esto lo dijo él.
Pero es que ahora la realidad objetiva es que el Español está a 2 puntos del descenso.
No, pero eso lo dijo él, bueno, en una rueda de prensa.
Tiene que entender que la gente...
Pero que eso se lo tiene que decir al míster. Claro. Decir al míster, oye, no vayas diciendo que nuestro objetivo es, entre comillas, porque tampoco lo ha dicho, no bajar de categoría, porque si yo estoy diciendo que cuando pasa esto, ¿por qué pensamos en el descenso y tenemos que pensar más arriba? Y resulta que sale el entrenador y te dice, no, es que yo ya lo dije, que los objetivos había que cambiarlos. Nada. Eso es complicado.
Complicado, muy complicado.
Porque entonces yo me vuelvo loco y todos nos volvemos locos de decir, ¿cuál es el objetivo?
Muy complicado. Es el club de las mil excusas. Así de claro. Y hablaremos, si habrá tiempo de hablar del año que viene, pero es que...
No, hoy habrá tiempo cuando nos salvemos.
Es brutal la bajada que habrá de límite. Y espérate que pase algo raro con lo del CVC, que tendrás que
devolver el dinero. Yo, la única solución... Yo solo veo tres soluciones ahí.
¿Tú ves a Diego contento?
Yo, a ver...
Con el
club. Mi primera pregunta será, ¿eres feliz? Y me va a decir, yo soy feliz haciendo lo que hago.
Jodido, pero feliz.
No, feliz haciendo lo que hago, ya está. Vale, entonces, a partir no de ahí... Es... Bueno, ¿no te va a salir como hizo Quique el día de Nápoles, no soy feliz?
No, esto tú lo dirás.
No, me lo va a decir.
Difícilmente lo va a hacer.
Claro.
Usted tiene tablas y te dará la vuelta al tema. Y...
No, él dirá lo que...
La vuelta al ruedo.
Discurso tiene para...
Pues ya está, entonces, por mucho que... A ver, la entrevista que le voy a hacer mañana, es se la haga como se la haga, me van a decir que le he hecho un masaje. Ya está.
Masaje.
¿Es verdad?
Un masaje.
No, pero ya está, es así.
Pues compra jabón.
¿Que yo soy un defensor de Diego? Sí, que creo que Diego debe seguir el año que viene, sí. Sin Catoira, sí.
Sin Chen.
Ah, amigo.
No, claro, sin Catoira. Y esto lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. ¿Y qué va a pasar el año que viene? Pues solo tenemos tres alternativas. O vender el club, o que Chen ponga pasta porque el gobierno chino le deja, o vender un par de jugadores y sacar 40 millones. No hay más. Porque si no, la masa salarial se nos va abajo, como dijo Durán, y vamos a tener... que soltar lastre, y no hay más, es que no hay más.
Vamos a tener, es muy triste, mediocridad, pero, para dar y vender.
Pero esta es la realidad.
Sensachen.
Yo no quiero.
No, tampoco lo quiero yo, Ferran. Pero es que...
Eso no es la nuestra vida.
¿Qué hace? ¿Qué decimos? ¿Engañamos? ¿Decimos que el año que viene vamos a hacer un equipazo? No. Ahora, no podemos.
No podemos.
Es que ni que te salves faltando 3 jornadas.
No, hasta que no se sepa lo que va a pasar en el club, no podemos decir nada.
No hay nada que hacer con Chen. Lo digo públicamente, lo he repetido 300 veces.
Bueno, ya veremos. A lo mejor decide venderlo.
A lo mejor te sorprende.
Ni que habla, se va. Ya estoy, si lo vende, pues mira.
No, por eso a mí lo que haya hecho hasta ahora ya me da lo mismo. A mí lo que me preocupa,
claro,
es...
El futuro. Claro.
Seguir como estamos ahora, ¿qué no significa? ¿Qué significa? Que el equipo va a dar un paso hacia atrás.
Total, y entonces ahora...
Claro. A no ser de que vendas a Joselu, Darder o Montes y te saques 30, 40 millones. Es que si no, no hay futuro.
¿30 por los tres?
No, 30 por... Bien, digo, en general.
César va a acabar siendo... Porque se ha fichado para eso.
Claro, para venderlo ya el año que viene.
No, creo que el año que viene no.
Bueno, vamos a ver las necesidades.
Bueno, eso también.
Claro. ¿Darder va a seguir sin un proyecto? No. Darder sin un proyecto claro no sigue. Sí, y yo lo entiendo.
Pero con 30 años no te va a dar... 7, 8
para firmar.
Bueno, pero es que no sabemos si tiene una cláusula de escapatoria de Darder. Ah, claro. Bueno, 6 minutos para poner el punto y final. La última pausa, nos vamos a Rombus y hablamos de secciones.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Ferran Vacacional patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Cinco minutos para las 7, nos vamos a Rombos, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también en gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombos es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombos 93410-5156, 93410-5156. Rombos está en Gran Vía Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombos, tu consultoría global Perica. A través de Ferran Vacacional, vamos a hablar de secciones. ¿Alguna consideración como presidente de cara a la asamblea de mañana?
Bueno, pues invitar a todos los socios de secciones a que acudan, porque eso es participación, es democracia y nada, bueno.
¿Se va a tratar algún tema importante?
Bueno, o... básicamente tenemos también una cosa del COVID, tenemos algunas juntas pendientes que no se habían podido realizar y no, en principio no hay ninguna... No hay ninguna cosa que ya... O sea,
tú sí que como presidente no planteas la división.
Bueno, a mí se me acaba el mandato en mayo. A mí se me acaba el mandato.
Pero
en...
va a seguir, ¿eh?
Va a seguir. Bueno, ah, sí. ¿Vas a seguir o no?
Tengo que convocar elecciones.
¿Vas a seguir o no?
Sí, a priori sí, pero hay que convocar elecciones. Vale. Igual me ganan, Javier. Igual
se... ¿Pero qué se va a presentar?
No sé, pero...
¿Ferran?
Nadie. Puede presentarse. Cualquier socio puede presentarse.
No, Ferran se va a presentar para ser vicepresidente de secciones.
Ah, pues bienvenido, porque hace falta gente.
Sí, falta gente, esto sí.
Va, Ferran, anímate. ¡Anímate!
¿Más?
Más aún.
¿Estoy animado?
Más aún. Bueno, a ver, dime.
Antes de todo, quiero darle las gracias porque el otro día Ferran vino a ver el partido de básquet.
Pero eso no hay que dar las gracias.
Y no, hombre, no. Claro, es un apoyo y lo tenía enfrente y me vio sufrir.
Suerte que puede ir él, no, sí. Me vio porque sufrir. Yo estaba en Valladolid, claro.
Y en la media parte dice, te veo sufriendo.
Joder. Sí, sí. Con la cara que digan, ¿eh? Con la cara pagas, pues...
Bueno, vamos rápido.
Dime.
A ver, hockey.
Bueno...
Salvados casi matemáticamente.
Sí, hockey yo creo que ha hecho una buena temporada y ahora es intentar quedar lo más arriba posible. Recibimos el sábado a las 4 de la tarde al Alcobendas, que está justo por debajo nuestro, es el octavo clasificado, un equipo descendido de Hockey Liga, y en las 6 jornadas que quedan intentar quedar lo más arriba posible.
¿El récord cuál es de puntos?
El récord creo que son 29, creo.
Tenemos 24,
24, sí.
Hay que batirlo. Hay y que Mar, batirlo. Mar lo
creo
va
que
lo
vamos a batir, creo que lo vamos a batir.
Bueno, básquet, Copa Cataluña.
Bueno,
terceros.
Terceros. Ahora ya estamos terceros solitarios y
somos
ya...
los mejores terceros.
Segundos mejores terceros.
Segundos mejores terceros.
Sí, sí.
Con eso nos clasificamos para la fase a 8.
La fase a 8.
Seríamos el último equipo en entrar.
Pero bueno, ahora nos tocaría, si ahora en ese momento nos tocaría el Cerdanyola. ¿Cerdanyola?
Sí,
Cerdanyola.
Que lleva 13-2.
13-2.
No, perdona,
pero bueno,
15-2, sí.
Yo todavía tengo aquella...
¿De quedar entre los dos primeros?
Sí.
Bueno, pues estamos a 2 victorias.
A mí todavía veo que hay la posibilidad.
Pero hay que ganar partidos, aunque no quedemos entre los dos primeros, para ser los dos mejores terceros.
Sí, estoy de acuerdo.
Que han 8 partidos y hay que...
Mira, tenemos en casa...
No, da tiempo.
No da tiempo.
Otro día, femenino.
Femenino estamos igual, ganamos el campo del líder que
llevaba... ¿Cómo estamos clasificados ahora?
Estamos con las mismas puntuaciones, pero eso es un poco complicado porque hay... partidos de equipos que han jugado un partido más, otros menos, pero tenemos la misma puntuación que el segundo y tercero.
Es decir, que los tres primeros suben a la Copa Cataluña, que sería un éxito.
Sí, sí, pero estamos también para subir.
Lo de balonmano es un escándalo.
Totalmente. Yo creo que balonmano espectacular. Ahora jugamos en Calella el sábado a las 6. De ganar al Calella le sacaríamos 4 puntos, porque en balonmano valen 2 puntos la victoria, y el average, con lo cual extraordinario.
Yo creo que jugaremos la fase de ascenso a categoría nacional. Otra cosa es que consigamos subir a categoría nacional. Pero el compromiso es, si subimos, el equipo se queda.
Sí, sí, por supuesto. Yo no puedo hacer eso al equipo.
Volei,
victoria muy importante en Buñola, 2-3, ante un rival directísimo. Estamos cuartos por la cola, baja los dos últimos, 2 puntos por encima del descenso. Nos quedan 3 jornadas. Y jugamos los 2 últimos partidos con rivales directísimos. Bueno, hay 6 equipos para 2 plazas para bajar. Ahí estamos todos en un pelotón.
Bueno, dejaremos el fútbol sala para...
Muy bien el fútbol sala, sí, muy bien el fútbol sala. 7 victorias seguidas el masculino, el femenino no jugó. Yo creo que todos en general las secciones van disparadas. 11 victorias de 12 partidos los seniors en las 2 últimas jornadas.
Nos vamos con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo. Gracias, Xavi. Un placer. Gracias, Arnau. Isidra.
Gracias a vosotros. Solo una cosita.
Os esperamos a las 8 menos cuarto en el Twitch. No sé si habrá aparición o no de Javier Clemente, pero sí, mañana estará Diego Martínez. Rápido, con la estrella.
Secciones enganchen.
Bueno, gracias. Gracias a nuestro compañero Héctor García los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Os espero a las 8 menos cuarto en el Twitch.